Seguimos en Rebelde Sin Causa cuando pasan 8 minutos de las 10 de la mañana de este miércoles que sigue, nublado, gris, lluvioso, afuera, ¿sí? Así que buena propuesta para estar escuchando un poquito de radio. Y vamos a seguir con las entrevistas aquí por Nacional, porque en este caso vamos a charlar unos minutos con Daniel Jones. Él es miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social y están impulsando una campaña que se llama Paternar, que básicamente trata de impulsar unas nuevas formas para las licencias por paternidad, ¿sí?
Sí.
Esto se está debatiendo actualmente en la Cámara de Diputados y le vamos a preguntar a Jones acerca de estas cuestiones. Hola Daniel, buenos días. Facundo Baraybar, Tamara Rodman, desde Radio Nacional Santa Rosa, te saludamos. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, Facundo y Tamara. ¿Cómo les va?
Bien, bien, bien. Daniel, contanos, bueno, a grosso modo, y en principio para iniciar la charla, ¿en qué consistía el proyecto, por favor?
Bueno, el punto de partida en realidad es que la ley que rige en Argentina para las licencias por paternidad tiene 50 años. O sea, el año que viene, la ley es del 74, sí. O sea, el año que viene cumpliría 50 años la famosa LCT, que es la Ley de Contratos de Trabajo, que es la que estableció en 1974 que los varones padres tienen 48 horas de licencia de corrido desde el momento de nacimiento de un hijo, ¿no?
Sí.
Esto luego para las parejas del mismo sexo se extendió para la persona no gestante. Si es una pareja de mujeres, la que no gesta tiene también solo 48 horas.
Bien.
Y eso es lo que rige en realidad para quienes tienen un empleo formal, ¿no? Digo, monotributistas, sí. Autónomos, ni siquiera cuentan con esos días, y hay algunos convenios colectivos, como en el caso de bancarios o estatales en provincia de Buenos Aires o docentes de Tierra del Fuego, que tienen algunos días más. Algunos llegan a 5, otros a una semana, otros a 15. En ese horizonte, desde que volvió la democracia, hubo más de 100 proyectos para modificar el régimen de licencia por nacimiento y ninguno logró ser aprobado, ¿no?, en estos, bueno, 40 años de democracia. Nosotros como campaña Paternar hace 2 años y medio nos organizamos para justamente concientizar y promover la sanción legislativa de esta ley y por otro lado también promover el involucramiento de los varones en las tareas de crianza y cuidado. Así que este sería como el contexto general.
Sí, decías en 40 años de democracia que se presentaron 100 proyectos, más de 100 proyectos.
Mucho más de 100, sí.
Sí, ¿y por qué no se aprueban estos tipos de proyectos?
Esa casi siempre es la primera pregunta,
sí.
Buena pregunta. Mira, yo podría decir 2 o 3 cosas como para explicar, pero voy a ser sintético, así de última desarrollamos alguna.
Sí.
La primera es que no hay un movimiento de varones organizado demandándola. O sea, digo, en la Argentina se consiguió la ley del aborto, se consiguió la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de educación sexual integral. Uno podría nombrar una batería de legislación de los últimos 20, 25 años impresionante, porque hubo un movimiento de mujeres, un feminismo organizado, un movimiento de diversidad sexual que salió a las calles, se organizó, incidió sobre periodistas, hizo presión sobre parlamentarios. Digo, ahí uno tiene un sujeto político que tiene claro que está demandando por sus derechos. Y en este caso los varones, si bien participamos muchas veces en política, casi nunca lo hacemos organizados en tanto varones, ¿no? Participamos de un sindicato, de un partido, pero no pensamos que somos un sujeto con género y que tiene algunas demandas específicas. Entonces, el primer punto yo diría es que no hay varones cortando las calles pidiendo el derecho a la licencia.
Sí.
Pero después cuando uno habla individualmente,
claro,
con periodistas, con diputados, con referentes sindicales, todo el mundo te dice que es insuficiente 48 horas de licencia. Sí. Hay un consenso individual fragmentado sobre la necesidad de modificar las licencias, pero esto no se traduce en un movimiento político. La segunda es que los legisladores tienen muchas veces la idea de que esto no es prioridad, al no haber un sujeto que presiona, entonces se discuten proyectos y no se llega finalmente a sancionar en el pleno de la Cámara. Por eso muchas veces los proyectos se discuten en comisión, hay dictámenes y no se llega al pleno. Y el tercero es la resistencia de algunos actores del sector privado que no terminan de tener claridad de qué costo tendría esto, quién lo pagaría, ¿no? Y hay que decir que algo interesante es que las licencias las paga la Seguridad Social, no es que las paga el empleador. Estas licencias, digo, las cubre la Seguridad Social como surgen muchas otras licencias. Es decir, si vos tenés una pyme y un empleado se pide la la licencia por paternidad, en este caso, no es que vos tenés que contratar y pagar dos sueldos en simultáneo. Y esto es algo que muchas veces genera como alguna confusión a la hora de discutirse y generar sobre todo resistencias de empleadores privados.
Sí. Bueno, estas respuestas que brindaste son muy interesantes, todas como para debatir cada una de ellas. Pero me quedo con la primera, que decías de que dentro, digamos, al hablar de forma individual, los hombres como que dicen, y la verdad que es cortita la licencia que nos dan, 48 horas no alcanza. Pero ¿por qué crees que no se organizan para, sobre todo, llevar adelante esta demanda, en este caso en el Congreso? Quizás porque no está todavía muy difundido esta, que digamos las tareas de cuidado son repartidas entre hombres y mujeres, o porque tenemos que ser de vuelta las mujeres quienes salgamos a las calles para pelear por un derecho, en este caso, de la familia en sí.
Qué buena pregunta. Yo, a ver, ¿qué pienso? Hay un poquitito de cada una de las cosas. Hay un poco de que, digamos, a ver, los varones, yo creo que históricamente muchos varones se han involucrado en tareas de cuidado. Yo no creo que mi generación, yo tengo 44, sea como la primera que cría. Siempre cuando alguien me dice, no, bueno, pero esta generación de varones es distinta, yo digo, bueno, basta con esa idea tan autocomplaciente, qué sé yo. Mi viejo me dedicó un montón de horas de cuidado, mi abuelo también se dedicó a sus hijas. Entonces, primero yo despejaría esa variable de que es una particularidad generacional que los varones cuidamos. O sea, los varones cuidan históricamente, más o menos, según los arreglos familiares, sí, según las biografías. Es claro, cierto que hay una conversación pública ahora mayor entre varones que criamos. Es decir, digamos, uno va a un asado de varones y es un tema muchas veces la crianza de los hijos. Y esto yo, hablando en su momento con mi viejo, no era algo tan frecuente, ¿no? Hay como una conversación más pública sobre eso, que para mí la instaló en buena medida el feminismo, con la interpelación post ni una menos de que los varones no podemos desentendernos de las tareas domésticas y de cuidado, ¿no? En el caso de parejas heterosexuales, por ejemplo. Entonces yo creo que hay algo ahí donde el feminismo instala la demanda, la interpelación a los varones, donde la agenda de cuidados tiene cada vez más espacio en la discusión pública, ¿no? Hay, sí, proyectos de ley que se están discutiendo ahora. El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades lanzó un proyecto integral de un sistema integral de cuidados. Y después es esto, digamos, así como en una discusión pública hay una suerte de guerra de guerrillas hogareña donde mujeres que antes se sacrificaban y sacrificaban buena parte de su carrera laboral por cuidar, ahora le exigen a sus parejas que se involucren por una cuestión de justicia de género.
Sí.
Los varones frente a esto podemos tomar muchos caminos. Uno es el más tradicional, que es hacernos los boludos, dicho de manera poco técnica,
sí,
que es esquivarle ese compromiso, corrernos, desentendernos, evadirnos. Otro es asumir esa demanda e intentar modificar algunos comportamientos. Lo que pasa es que para algunos comportamientos necesitas condiciones materiales. Si no tenés licencia para estar presente y
claro,
tu pareja, por ejemplo, parió por cesárea y mientras que está internada tenés que retomar tu trabajo de 8 horas por día con suerte, es difícil, digamos, plantear.
Sí.
Yo creo que la licencia habilita a que a posteriori los varones empiecen a cimentar un involucramiento mayor, más consistente en las tareas de cuidado. No es garantía en sí misma, pero es un buen punto de partida.
Sí, bien, y en base a eso ahora hay un nuevo tratamiento en la Cámara de Diputados. Contanos cómo está eso, de qué se trata bien el proyecto, de cuántos días, la inclusión también de aquellas personas que son monotributistas, que son independientes. Contanos de qué se trata.
Bueno, hace un mes y medio se está discutiendo en la Cámara de Diputados de manera conjunta la Comisión de Legislación Laboral y la Comisión de Género y Diversidades. Están sesionando de manera conjunta y discutiendo más de 35 proyectos de licencia. Los proyectos son distintos según qué sector político los promueva. Uno de los que tenía más fuerza era el que había enviado el Ejecutivo, el proyecto Cuidar en Igualdad, que es el que mencioné, de un sistema integral de cuidados que lo lanzó en mayo de 2022. Ahora está en el momento de la negociación parlamentaria. El proyecto del Ejecutivo incluía a monotributistas sociales y autónomos, que nosotros como campaña Paternar, si bien no apoyamos un solo proyecto, sino que promovemos más bien la causa en general,
sí,
era un proyecto que veíamos con muy buenos ojos, porque hoy por hoy estamos hablando de varios millones de personas que están bajo el régimen de monotributo, ¿no? Siempre sí. Cuando hablo con radios digo, apuesto que la mayoría de los que trabajan en la radio facturan y no, sí. No tienen recibo de sueldo. Puede ser sí, que justo acá no, porque acá. Es radio nacional, pero cuando llamás con radios comunitarias, digo, el grueso del trabajo sí. En medios de comunicación, hoy por hoy es vía monotributo. Entonces, esa población históricamente quedó afuera de todo el régimen de licencia. Ahora estaría incluida los autónomos y se pasarían, hay distintos proyectos, pero en principio se pasarían de 2 días a 15 días, algunos proyectos plantean, 30 días plantean otros proyectos, 45 días plantean otros proyectos. Esto es para sí. Personas no gestantes en una pareja, o sea, sean varones o mujeres. Sí. Y después hay una propuesta de un régimen más integral de licencia, donde también se contempla los casos, una mejor cantidad de licencias para los casos de adopción, claro. Para los casos de nacimiento de niños y niñas con discapacidad o con alguna enfermedad congénita. Entonces digo, es un movimiento que tiende a propender un mayor involucramiento en las tareas de cuidado, no solo de la mujer madre.
Sí, y para vos, ¿cuál es la cantidad de días ideal?
Qué difícil. A ver, para mí es un horizonte interesante acercar lo más posible la cantidad de días entre varones y mujeres.
Sí. ¿La de mujeres cuánto es?
90 días. Claro. Insisto, algunos regímenes, digamos, ahora iría a 106, o sea, un proyecto que circulaba era pasar de 90 a 106 días en mujeres y pasar de varones en un régimen progresivo. En el proyecto del Ejecutivo, por ejemplo, era 15 días apenas sancionada la ley, 30 días a los 2 años de implementada la ley, y así llegar en 8 años a 90 días claro. En varones. A mí me parece que un modelo interesante, estoy hablando no de ingeniería legislativa, pero hay que ver qué se puede lograr, es un piso de días para ambas partes de la pareja y una cantidad de días flotantes que cada pareja pueda decidir cómo se distribuye.
Claro.
Eso pasa en algunos países. Y eso es interesante, porque eso también lleva a discutir al interior de la pareja quién cuida. ¿No? Si vos tenés, suponete, no sé, 90 días la mujer, 30 días el varón, pero además tenés 15 días flotantes, bueno, ¿quién se toma esos 15 días?
Claro.
Y eso tiene un montón de efectos beneficiosos, porque, por ejemplo, está comprobado que en el mercado laboral muchas veces a mujeres en edad reproductiva no se las contrata por miedo a un embarazo.
Claro.
Y entonces, o se les pregunta, digo, tengo una anécdota maravillosa. En el examen de ingreso al servicio exterior en la Argentina, hasta el año pasado se preguntaba en el examen por escrito a las mujeres si tenían previsto ser madres en los próximos años.
¿Y qué vas a responder? Digo, que no, para que te tomen
claro,
en el laburo.
Es un sí. Mecanismo brutal. Sí. Y además, digo, para que esa mujer sea madre, casi seguro que hay algún varón que aportó la semillita.
Claro.
Entonces, y no se le pregunta al varón si va a ser padre, aunque esté en edad reproductiva, que además claro. La edad reproductiva de los padres, de los varones, es para siempre. Después ser padre a los 78.
Claro. En
el caso, digo, de ahora de Cormillot.
Claro.
Entonces, de vuelta, la ley, nosotros estamos charlando ahora de la específicamente de las licencias y los efectos que tendría el derecho, además de niños y niñas, a ser cuidados por ambos progenitores, la descarga que esto significaría en algunas cosas de las tareas de cuidado a las mujeres madres, etcétera. Pero de aprobarse un régimen más generoso de licencias, tendría un montón de efectos positivos en pos de promover la igualdad de género.
Daniel,
muy interesante.
¿Cómo es el panorama a nivel mundial? Ponele, o sea, es esta licencia... ¿Son usuales en todo el mundo? ¿No?
No, somos el país que tiene peor cantidad de licencias en América Latina.
¿Peor que es la más baja, digamos?
La más baja, claro. En el caso de varones padres, tenemos la misma cantidad de días que Haití y algunos otros países que han sido arrasados por huracanes en el Centroamérica y Caribe. Todos los países vecinos, Uruguay tiene 13 días, Bolivia lo subió a una semana hace poco... O sea, todos los países oscilan cercanos entre más o menos 5 y 15 días. Y después, bueno, tenés países de otras regiones. Bueno, el único caso que, por ejemplo, no tenés licencia por paternidad es Estados Unidos.
Claro.
No hay, pero porque es un régimen, digo, capitalista brutal en términos de que no hay derechos de protección social.
Claro.
Pero después el resto, estamos peor que todos los países de la región. Y después tenés, que esta es la paradoja, Argentina es un país de vanguardia en reconocimientos de derechos de género y sexualidad. Digo, usted todo lo que las leyes que mencionamos y las que deben conocer, y en este tema está muy atrasada. Entonces, incluso está incumpliendo algunos compromisos internacionales. Por eso es que es como se habla de que es una de las grandes deudas legislativas de la democracia. Habiéndose saldado, digo, aborto, matrimonio igualitario,
digo, esto... ¿Y crees que va a salir? No sé si ahora, antes de las elecciones, el año que viene, ¿cómo está
si no estancado? Sale ahora, es más, si no sale ahora es más difícil que salga el año que viene. Es interesante que hay muchas legisladoras de la oposición, me refiero específicamente de Juntos por el Cambio, que no tienen una posición tan reticente. Ojo, esto es algo que corta medio transversal a los bloques. En general, no hay oposiciones frontales, como sucedía, no sé, en aborto, donde había un bloque claro en contra. Acá no hay un bloque organizado en contra, lo cual es muy positivo. Tampoco hay un movimiento social que traccione. Hay como ahora una discusión de, digamos, sintonía fina sobre cantidad de días, sobre algunos grupos, por ejemplo, no querían que se incluya monotributistas y autónomos y monotributistas sociales.
Sí, nada más alejado de la realidad.
Exacto, pero es interesante los argumentos. No me voy a detener mucho en un tecnicismo, pero para explicar lo compleja que es la discusión y por qué también se demora la sanción, ¿no? Había argumentos por derecha, o sea, de decir, no monotributistas, porque esa carga va a ser una carga excesiva para fiscal, digamos, para el Estado, ¿no? Sí. Y había argumentos por izquierda que decían, si nosotros a la forma de contratación de monotributo, que tiene cierta precariedad, le vamos a conceder derechos, lo que va a generar es que finalmente ningún empleador tenga en relación de dependencia. Claro. Entonces, no el modelo de precarización con derechos, ¿no? De contratos precarios con derechos, que era algo que el macrismo en algún momento promovió, de alguna manera lo estamos legitimando. Pero bueno, lo que nosotros decimos como campaña es la realidad de los monotributistas y monotributistas sociales es que son casi 3 millones de personas. O sea, es un porcentaje muy alto de la población económicamente activa. ¿Cómo no le vas a dar? ¿Cómo lo vas a seguir dejando afuera de derechos? O sea, lo único que haces es estimular más la brecha que existe entre quien cobra con recibo de sueldo a fin de mes, tiene aguinaldo y tiene vacaciones, y aquella otra persona que hace la misma tarea en el escritorio de al lado sin todos esos derechos.
No, aparte, el objetivo de la cuestión es acompañar a quienes están maternando, digamos. No es si sos monotributista, podés paternar o no.
Históricamente fue eso, lamentablemente, exacto, señalás el punto clave. Históricamente el problema que fue es que quienes tenemos un empleo formal, ¿no? Con recibo de sueldo, en relación de dependencia, tuvimos el derecho, que sean 2 días, pero tuvimos ese derecho. Quienes no, ni eso, ¿no? Y ni hablar quienes son, autónomos o, bueno, tributistas, que si no salen, que si no salen a laburar afuera ese día no cobran nada.
Sí.
Entonces, por eso es que es interesante. Y eso también ha generado mucha desigualdad entre poblaciones con empleo, o sea, no entre empleo y desempleo, sino poblaciones con empleo, la fragmentación del mercado laboral, y ha generado también una sobrecarga en general de las mujeres, en el caso de las parejas heterosexuales, porque si tu pareja que es autónomo tiene que salir para ganar el mango, y bueno, te quedas sola con el pibe.
Sí.
Recién nacido, puérpara, me parece que, por eso digo que la ley, en caso de salir, tiene un montón de externalidades positivas.
Sí, bueno, estamos hablando justamente del día después al parto, ¿no? De cuántos días corresponden y cuántos no, y ese es el debate. Pero digo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ya los niños y las niñas están más crecidas y se enferman, por ejemplo? Tengo casos de que conozco de padres que, además de estar separados, justamente le toca ese día al padre y no se puede tomar una licencia por cuidado, ¿no? De su niño o su niña. Y que si la mujer lo tiene. Quiero entender esta situación. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Tienen que gastarse ellos sus días de licencia personal, de sus vacaciones, para poder cuidar ese día que tenga fiebre, por ejemplo?
Sí. A ver, ahí tenés todo un sistema muy complejo, que es que, primero, que las licencias por cuidado están bastante acotadas en Argentina. Depende mucho del convenio colectivo. O sea, depende si sos docente del sector público o del sector privado. hasta qué tipo de familiares podés, porque también acá estamos hablando del cuidado de las niñeces, pero con una población crecientemente envejecida como la Argentina, hay una discusión muy interesante que es quién se ocupa del cuidado de los adultos mayores, ¿no? Que ahí también tenés otro eje de género fuerte, porque la gran mayoría de las personas que ejercen tareas de cuidado con adultos mayores son mujeres, sea de manera asalariada o sea en arreglos familiares. Entonces, bueno, eso tenés como toda una discusión. Pero específicamente lo que me preguntabas, hay, primero, falta de reconocimiento de días de cuidado por enfermedades familiares en muchos convenios colectivos. O sea, la legislación no reconoce demasiado. Pero cuando incluso lo hay, si un chico, por ejemplo, se siente mal en la escuela, tiene fiebre, ¿a quién llaman por teléfono?
Sí, a la madre.
A la madre. A la madre. Y a veces, yo digo esto porque yo estoy separado y pasan situaciones ridículas. Yo tengo un trabajo flexible que me permitía ir a buscar al nene, estaba el celular de los dos, y llamaban a la madre. Claro. Entonces la madre tenía que llamarme a mí para que yo vaya. O sea, ni siquiera es que la escuela me llamaba. Sí. Yo no quiero, no es cargar las tintas contra la escuela. Sí. Pero lo que digo es, hay una concepción cultural que los cuidados son responsabilidad de las mujeres. Y que en todo caso, si un varón lo hace, es porque ayuda o porque es un varón excepcional, sí, del cual debemos estar agradecidos como mujeres y como sociedad.
Claro.
No hay una concepción de que el varón tiene igual responsabilidades, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero en los grupos de chat de los grados de la escuela están presentes mayoritariamente madres, los varones ni están en el grupo de la escuela. Y si están en el grupo de la escuela, yo estoy en el chat, no participan.
Claro.
Y si hay que salir a comprar el regalo para la maestra por el día del maestro, no van a comprar el regalo o no juntan la plata. Entonces digo, hay un desentendimiento de muchos varones, no de todos, pero de muchos varones, de las tareas de cuidado. Y nosotros como campaña paternal lo que intentamos no es solo el aumento de las licencias para esos primeros días, sino promover la conciencia pública de que los varones tenemos que hacernos responsables de esas tareas de cuidado en igualdad de condiciones con nuestras compañeras mujeres. Que además tiene un lado muy interesante, que es la profundidad que vos podés trazar en el vínculo con un hijo o una hija ocupándote de esas cosas, ¿no? Digo, es otro modelo de paternidad respecto a ese padre que llegaba tarde, prendía la televisión fuerte y se iba a dormir a las 2 horas.
Sí.
Seguro.
Daniel, muy interesante todo igual, ¿eh? Para seguir debatiendo.
La seguimos en cualquier momento. Muchas gracias por este rato.
Bueno, espero que sigan bien. Gracias por el espacio.
Abrazo. La palabra de Daniel Jones, él es miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, que están impulsando esta campaña Paternar. Como nos contó, se trata de ampliar las licencias para aquellas personas no gestantes, digamos, los que no participan como madre, digamos, exactamente, pero para dar una mano, para acompañar, para compartir estas tareas de cuidado, para aliviar un poco la carga de aquellas personas que sí son gestantes.
Uh-huh. ¿Ah? Bien.